Cuando nosotros pensamos en el Padre Pío, normalmente pensamos en milagros, un santo de los milagros, un santo también de dones carismáticos extraordinarios. A veces, para ponerlo a prueba, dicen que algunos se metían en el confesionario sin intención de confesarse, inventando pecados para grabarlo. Y él inmediatamente decía, no, esos no son tus pecados, tus verdaderos pecados son este y este y este y este y este y la mentira que me estás diciendo en este momento. ¿Cómo tenía él esa capacidad? Él tenía el don de ciencia que el Señor le revelaba, ¿no? Y acababan convertidos ahí, ¿no? Llorando, pidiendo perdón de verdad, y algunos. Y en vida hizo milagros y en muerte hizo milagros. Yo recuerdo una anécdota que honestamente no la he confirmado, pero supongo que viene de buena fuente, porque ustedes recuerdan que él ofreció su vida, su salud, le dijo a Dios nuestro Señor, cóbrame a mí lo que quieras, pero que se termine esta guerra, la Primera Guerra Mundial. Él ofreció su vida para que terminara la Primera Guerra Mundial. Y un piloto norteamericano que iba a tirar una bomba allá en la Primera Guerra Mundial, cuenta que cuando él estaba ya en el hospital, ya mayor, ya por morir, alguien le enseñó una estampita del Padre Pío y dijo, ¿quién es ese monje? Y dice, pues es el Padre Pío de Pietralcina. Y dijo, es que yo lo conozco. Cuando iba sobrevolando para tirar la bomba, entre las nubes, un monje con la figura del Padre Pío le hizo así. Él se quedó congelado y no tiró la bomba, ¿no? Los milagros, y decimos, qué maravilla, ojalá pudiéramos tener esos superpoderes, ¿no? como la liga, ¿no?, de los superhéroes. Pero esos superpoderes, que son muy superiores a los de la televisión y de las caricaturas, porque son poderes de salvación, de redención, tienen a la base dos raíces fundamentales que el Padre Pío vivió profundamente y que hoy el Evangelio nos las recuerda. El Evangelio comienza diciendo, un día que Jesús, acompañado a sus discípulos, ha ido a un lugar solitario para orar. Para orar. Esa es la primera raíz, la oración. Y luego, el Hijo del Hombre es necesario que sufra mucho y que sea rechazado por los ancianos, es decir, la cruz. El Padre Pío vivió profundamente la oración y la cruz. Y por la oración y por la cruz, el Señor nos ofrece su redención, su redención. Una cruz que sabemos no es fin en sí misma, ni que tampoco es un mal que hay que tolerar. Es un mal en sí mismo el sufrimiento, claramente. Es una carencia de bien, algo que Dios en su plan original de creación no quería ni había diseñado, pero que Cristo ha redimido. Y que le ha dado una potencia al sufrimiento. Le ha dado una virtud de redentora cuando se vive con amor extraordinaria. En sí mismo. No simplemente es algo que tolerar, es algo que siendo malo Jesús lo convirtió en bueno. Dios Padre a través de la obra de Jesús. Bien, la oración. El Qohelet nos dice, es muy bonito, ¿no? ¿Dónde quedó el Qohelet? Aquí está. Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo que sube el sol, otro que baja el sol. Hay un tiempo para nacer, gran alegría, y otro para morir. Aunque la canción mexicana dice que la vida empieza llorando y acaba también llorando, ¿no? Pero es un llanto de alegría, ¿no? Es un llanto de alegría, al menos el del nacimiento. Y el de la muerte del hombre y la mujer bien vividas, sus vidas, también es un llanto de alegría. Si hay la oración, si no hay la oración es un llanto de desesperación y de angustia. Hay un tiempo para matar y otro para curar, tremendo, un tiempo para la guerra, ¿no? Ojalá no hubiera nunca un tiempo para la guerra. Uno para llorar y otro para reír, otro para gemir y otro para bailar. Es decir, la vida del hombre por sus límites, por la condición humana, es una rueda de la fortuna. A veces estamos en el gozo y cuando estamos en el gozo, dicen los filósofos griegos, estamos temiendo la infortuna, ¿no? Y cuando estamos en la infortuna, tenemos la esperanza de la fortuna. Total, que nunca vives en plenitud del gozo porque siempre estás temiendo a ver si hay algo malo. según el Colet. La oración es precisamente lo que nos da esa estabilidad en los momentos altos, en los momentos bajos. Alguno ha puesto un ejemplo muy bonito. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de bucear, o digo, con tanque o sin tanque es igual, de snorkelear, de meterse debajo del agua. Cuando empieza el mar a picarse, la forma más segura de sobrevivir es meterse. Porque abajo, con las gafas de sol, obviamente, digo, con las gafas con el visor, obviamente, sin el visor estás perdido. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí abajo todo se ve tranquilo. Ahí las cosas firmes, las rocas, la arena, todo, no se mueve. Arriba se mueve la superficie, pero abajo hay una gran serenidad y un silencio, y el silencio genera paz. Y uno ve las olas ahí arriba, pero uno nada a la dirección que tiene que nadar sin ningún problema. Así es la oración. En la vida puede haber subidas y bajadas, sufrimientos, golpes, muertes, vidas, violencia, incomprensiones, sufrimientos. La oración nos ubica, nos da serenidad, nos hace caminar en la línea correcta, en la dirección correcta, y tener la calma, la paciencia, la esperanza, la seguridad de que ese mar se va a calmar. Había un santo por ahí que decía que lo único a lo que hay que temerle es a la falta de oración. Es a lo único que hay que temer. Porque teniendo oración, todas las demás cosas no se temen. Y en la oración escuchamos la voz de Dios. Ese es otro pequeño mensaje, reflexión que quisiera compartirles. La oración no es una conversación nomás de ida. Lo que yo le digo a Dios, lo que yo le pido, lo que yo le agradezco, el perdón que le pido, las promesas que le hago. Es back and forth, es recíproca la conversación. El Señor habla. Y esta es una invitación a escuchar, aprender a escuchar la voz del Señor. Cada vez más y más y más y más y más. Mis ovejas conocen mi voz. Lo dijo Cristo. El que pide se le dará, ¿no? Y al que toca se le abrirá. Entonces, pedirle, Señor, háblame. Y el Señor habla de varias formas, habla con palabras, habla con imágenes, habla con sentimientos. De repente tenemos una consolación muy grande, una sensación de amor, una sensación de fortaleza, de ánimo, ante alguna cuestión que le hemos planteado al Señor. Y esa es la respuesta del Señor, y es muy clara que viene del Señor. También el enemigo nos puede hablar, ¿verdad?, para confundirnos, y podemos confundirlo con la voz de Dios, sobre todo cuando alimenta nuestro capricho, ¿no?, nuestros falsos derechos. Sin embargo, en la medida en que escuchamos al Señor, aprendemos a distinguir la voz del Señor. Entonces, la oración. Y segundo, la cruz. La verdad, a la cruz todo el mundo le sacamos la vuelta. O sea, la cruz no está bonita, la cruz. O sea, no es una cosa agradable, ¿no? Pero es un poco como todo. Si nosotros vemos, por ejemplo, un jugador de fútbol americano, ¿no?, que se esfuerza tanto. ¿Por qué? Por el gozo de ganar un partido, de un jugador de fútbol soccer, esos que hacen maratón, ¿no? Dicen, eso no es un esfuerzo superior al que la mayor parte de las personas hacen, sí. Y el que empieza un negocio y el que se casa, no es un esfuerzo tremendo el casarse y el tener unos hijos, es un esfuerzo tremendo. Pero la persona no está viendo el esfuerzo, la persona está viendo en el gozo, en el fruto, en lo que va a obtener con ese esfuerzo. Y eso, cuando nosotros nos orientamos hacia la salvación, cuando nosotros nos orientamos hacia la redención nuestra y de nuestros hermanos, empezamos a ver el lado amable del sufrimiento. Empezamos a ver el lado amable, el lado fructuoso, digamos, y decimos, sí, porque esto es como cuando uno paga algo muy caro pero muy valioso. Pues sí, me costó mucho dinero, pero yo no me fijo en el dinero que puse, me fijo en lo que estoy comprando. Digo, es un ejemplo medio banal, pero hay que aprender a ver el lado fructuoso, redentor, el lado maravilloso del sufrimiento, que nos permite hacer tanto bien cuando se afronta con amor y cuando se ve el bien que estamos queriendo buscar hacia las personas, para las personas, para nosotros mismos, y que esa es una oportunidad que tenemos para lograr ese bien. Que el Señor nos dé la sabiduría que el Padre Pío tenía, y sobre todo lo más importante, porque es la oración también la que nos da la sabiduría de la cruz, nunca jamás dejar de orar, nunca jamás dejar de orar. Temer a cualquier cosa, menos, perdón, al revés, no temer a nada, temer solamente a dejar de orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.